verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Y atención a los colombianos, sobre todo a los que viven en la costa. E insistimos desde este programa, desde RCN, por favor, protéjanse del huracán Matthew. En Bogotá llueve, llueve, ha llovido prácticamente todo el día. En la costa ha llovido bastante. Colombia no es un país acostumbrado a los huracanes y hay que protegerse. Por favor, protéjanse y traten de salir lo menos posible. Pues los invitados de hoy, los protagonistas, son en primer lugar Rodrigo Lara, el presidente de Cambio Radical. Doctor Lara, bienvenido a este programa como siempre.
Gracias por su invitación, Juan Carlos. Saludo a usted, a los panelistas, a todo el equipo y a los oyentes.
Está también el senador del Centro Democrático, Ever Bustamante. Senador, bienvenido a esta mesa.
Carlos, complacido de estar. Un saludo especial a los oyentes y a los compañeros de la mesa.
Se encuentra asimismo el abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para toda la inmensa audiencia y por supuesto para los compañeros de panel.
En algunos minutos debe estar aquí el exministro Lucho Garzón, pero venía en un avión llegando a Bogotá. Ojalá pueda llegar pronto. Aparte de todo, hay trancones. Pero quien se encuentra también en la mesa, porque pasa de vez en cuando, es el corresponsal en América Latina, en Sudamérica, de Cataluña Radio, emisora muy importante en Cataluña, en Barcelona, por supuesto, es nuestro compañero Joan Biosca. Joan, gracias por estar en esta mesa.
Un placer, Juan Carlos. Me siento en Bogotá como en casa y más en RCN.
Esta es su casa, esta es su casa. Bueno, primer asunto, el Papa Francisco se ha pronunciado hoy con respecto a lo que ha ocurrido en la negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Es una fecha importante, esta semana, es una semana capital. El lunes de esta misma semana fue suscrito en Cartagena el acuerdo de terminación del conflicto por parte del presidente Santos, por un lado, y por otro lado, por Rodrigo Londoño o Timochenko, el jefe de las FARC. Y dentro de 48 horas, dentro de solo 48 horas, sabremos cuál ha sido la decisión de los colombianos en este plebiscito. Si aprueban ese acuerdo o si lo desaprueban. Pues el Papa se ha pronunciado. En primer lugar, dijo que él piensa viajar a Colombia, pero solamente cuando el acuerdo de paz esté blindado por el plebiscito y por la comunidad internacional, y dijo que en ese caso, esa sería la única forma como él iría al país. Aquí está lo que dijo el Papa.
Yo he permiso che quando questo accordo sia blindato per il plebiscito e per la riconoscenza internazionale, io ci andrò in Colombia per segnare la pace lì.
Eso dijo el Papa, pero además dijo que el presidente Santos ha arriesgado todo por este proceso de paz, pero que también hay otro sector de la sociedad que está arriesgando todo por continuar la guerra. Aquí está el Papa Francisco.
Il presidente Santos ha rischiato tutto per la pace, ma vedo anche un'altra parte che rischiano tutto per continuare la guerra.
Ahí está, clarísimo. Muy bien, la pregunta es para Rodrigo Lara. Doctor Lara, ¿esto quiere decir que el Papa se la ha jugado toda por el acuerdo con las FARC y que está haciéndole una crítica muy seria a Álvaro Uribe, el expresidente de la República?
Pues yo creo que sí, el Papa ha manifestado un apoyo muy claro a este acuerdo de paz. Sería verdaderamente contradictorio que el Vaticano no lo hiciera de esa misma forma. Inclusive el secretario de Estado del Vaticano, que estuvo acompañando la firma del acuerdo, lo manifestó de manera expresa, precisa, y la Iglesia en general ha venido acompañando estas negociaciones y ha sido sin duda un aliciente para que lleguen a bien.
¿Usted está de acuerdo con Rodrigo Lara, senador Ever Bustamante?
A ver, yo creo que el Papa indudablemente y el Vaticano, frente a cualquier proceso de paz, tiene que expresar un punto de vista de apoyo. En general, entrar a discernir sobre cada uno de los puntos es bastante complicado para cualquier gobierno y en este caso para la Iglesia Católica. Yo diría que el Papa Paz parte un poco del principio de buena fe de que el presidente de la República está actuando correctamente. Pero otra es la situación que se vive en Colombia. Yo creo que hay un cierto grado de desinformación cuando se pone al Papa a repetir una frase que ya había dicho el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, y es que él no representa la guerra. Eso no corresponde a la verdad, no corresponde a la realidad, y en ese sentido, pues, uno entendería que ahí hay un error en la apreciación sobre lo que significa votar por el no en Colombia.
Pero además el Papa Francisco había dejado claro que él no quería entrometerse en temas de política. ¿Usted no cree que ese mensaje tiene una clara intención política de rechazar a quienes están promoviendo el no en la campaña?
Sí, yo creo, pues, yo soy respetuoso de lo que diga el Papa y de la Iglesia Católica. Por supuesto, en esta materia el Papa no es infalible, como cuando se pronuncia sobre las Sagradas Escrituras. En esto puede equivocarse el Papa, y efectivamente, en mi opinión, se está equivocando. Digamos, el Papa, o el Vaticano, tiene una misión más espiritual y menos terrenal. Y en ese sentido, me parece que en el ánimo de que en un país como Colombia prosperen acuerdos de paz, pues obviamente que el Papa se pronuncia y corre el riesgo de equivocarse. El Papa en esta materia no es infalible.
Yo creo, pues, pero yo quisiera hacer una observación. Yo creo que el Papa, el Vaticano es un Estado, y un Estado muy serio, que no improvisa en sus declaraciones. Es un Estado con una diplomacia mucho más antigua que cualquiera de las que pueda tener un país occidental, y aquí no hay nada improvisado. Yo creo que vienen haciendo un acompañamiento preciso y permanente a este proceso de paz, y este es el resultado, pues, de esta firma. Un acompañamiento,
si me permites,
por parte del Papa muy claro, muy preciso, y que no deja ninguna ambigüedad.
Hay antecedentes sobre equivocaciones de la Iglesia en materia de conflictos. Miremos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Allá hubo fue complicidad, es distinto. complicidad.
Muy elegante.
Pues,
por eso, me dudo mal que me ahorró.
pero ahí no fue un error, digamos. Ahí lo que hubo fue unas posturas, digamos,
equivocaciones gravísimas.
Yo creo que hubo hasta simpatías en ciertos aspectos pero yo no creo que eso pueda envilecer a la religión ni a la Iglesia.
No se trata de...
De
la Iglesia, y por eso aclaré que en temas como estos la Iglesia...
Pero no creo que uno pueda comparar el nazismo con la FARC, ¿no?
No, ¿cómo que no? Hay muchas cosas que hubo genocidios parecidos de parte de las FARC, sobre los cuales seguramente el Papa no está suficientemente informado.
Pero un Papa latinoamericano que ha seguido de cerca los acontecimientos, que conoce muy bien, ¿usted cree que está poco informado? Uno creería el Papa Benedicto, quizás porque son papas europeos.
Pero el punto es que lo dice.
Me hace recordar a Videla.
Pero ¿por qué?
¿Por qué lo hace recordar a Videla?
A Jorge Rafael Videla, en general, la dictadura argentina.
Digamos, es un tema muy delicado, y muchas personas pueden confundir el tema religioso, que yo respeto. Colombia es un país católico.
Pero el punto es que es un líder espiritual muy importante para millones de colombianos, y yo creo que sus palabras llegan al corazón y ponen a pensar a...
Por supuesto que sí, y es muy valioso, yo lo reconozco. Me parece que donde se equivoca es cuando afirma que el voto equivale a volver a la guerra. Esa es una gravísima equivocación, y más si viene de la Iglesia Católica.
Senador Bustamante, cuando usted está diciendo que le recuerda a Videla, lo que usted está diciendo es que a este Papa lo han acusado de que, por supuesto, antes de ser Papa, fue muy condescendiente, no fue lo suficientemente crítico con la dictadura argentina, un país donde se supone que hubo 30.000 desaparecidos. ¿Esa es la crítica que hace usted?
Por supuesto que sí, ahí hay muchas reflexiones en Argentina sobre ese tema. Y por supuesto, cuando
digamos que no, Bergoglio no militó y no fue opositor, como lo hizo un sector de la Iglesia. Pero digamos que la Iglesia, digamos,
pero en otros
no,
casos,
no debe entrar a asumir, claro, una posición militante.
En otros casos, en El Salvador, por ejemplo, la Iglesia sí asumió un papel y sufrió consecuencias.
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Pues, sí. Es un tema bastante complejo.
Es espinoso. Francisco Bernate, ¿está apoyando el Papa abiertamente el proceso de paz con las FARC y criticando abiertamente al uribismo?
Lo que sucede es que el Papa tiene dos dimensiones. Una cosa es como líder espiritual y religioso en el planeta, pero no por eso deja de ser un jefe de Estado que está apoyando una situación que él considera correcta en Colombia. Y no creo, honestamente, que él tenga presente la discusión de uribismo o santismo. No está, él tiene una particular posición en la que entiende que él no se equipara a la guerra y que este es un proceso digno de acompañar, como lo ha hecho el presidente Maduro, como lo han hecho otros estados. Pues este también es una manifestación de un jefe de Estado que no tiene nada que ver con su condición religiosa, y en ese sentido creo que esa es la lectura que hay que darle y no más allá de eso.
Quiero preguntarle a un corresponsal extranjero como es Joan Biosca, repito, corresponsal de Cataluña Radio en América Latina. Joan, ¿usted cómo lo ve? Al oír al Papa, ¿usted concluye que está respaldando el acuerdo con las FARC y criticando a quienes critican a su vez el acuerdo?
Yo creo que el Papa lo que está haciendo es una expresión de deseo mundial de que se termine el conflicto en Colombia, que se termine la guerra, que se termine en estos 52 años. ¿Quién no quiere la paz? Que me presenten a una persona que no desee la paz. No creo que lo que esté insinuando es que esté a favor de unos o de otros, porque también lo estarían haciendo todos los países que han acompañado en Cartagena de Indias y a lo largo de las negociaciones el proceso de paz. Significa que estar al lado de esa Santos y estar en contra de Uribe. Yo creo que lo que la gente quiere, los países, los gobiernos y el Papa Francisco, es que haya una paz. Ahora, yo vengo a Colombia con mucha humildad. Entrar a valorar si es la mejor paz, el mejor acuerdo, el peor, que debería ser diferente, mejor votar que sí o que no, me reservo eso porque no soy colombiano y tampoco he sufrido directamente lo que han sufrido muchos colombianos, pero que es una expresión de deseo de que la paz sea estable y duradera. Pero me gusta el interrogante que hace el Papa, dice cuando esté blindado el acuerdo. ¿Tendrá algunas dudas?
Sí, pero será un condicionamiento también claramente a la visita.
Sí, sí, claro. De hecho, él vendrá,
es decir,
cuando esté
hay
todo...
visitas y hay aprobación del plebiscito.
Pero es que hay que ver cómo, primero el plebiscito del domingo, y hay que ver cómo se articula todo el proceso de paz. Yo estaba viendo cómo los guerrilleros están haciendo visitas a los pueblos colombianos y pidiendo perdón. Uh-huh. Esos son gestos muy fuertes, pero hablando estos días en la cobertura que hemos hecho nosotros, tienen que articular no solamente un reconocimiento de las víctimas moral, y sino también la gente está esperando ver qué pasa, ver si esto va en serio, si todo lo que se dice se va a cumplir. Hay mucha incertidumbre. He visto hoy en el Parque de los Periodistas a muchos jóvenes que han vivido desde chiquitos, han nacido con el conflicto bien vivo, y ellos son los que más desean que esto se termine. Muchos de estos jóvenes, algunos de ellos de secundaria, universitarios, no se preguntan si es el mejor de los acuerdos o no. Lo que quieren es que esto se termine. Y seguramente el acuerdo podría haber sido mejor, pero me parece que es el acuerdo que es posible en este momento.
Pero ahí hay una cosa que llama la atención, y es que hace tal vez unos 2 años, cuando la primera visita de Francisco a nuestro continente, él ya había anunciado que en el 2017 venía a Colombia, y jamás lo condicionó a si el plebiscito o no plebiscito, tan sencillo, porque en esa época esta no era una alternativa. De manera que aquí ya lo vemos en una actitud de jefe de Estado, dando unos argumentos legítimos, por supuesto, para que los ciudadanos se inclinen a votar por el sí, y eso es perfectamente posible, ni no tiene nada de malo, pero sí dejar ahí la anotación de que en un principio esta visita igual estaba programada con independencia de cualquier plebiscito.
Oigan, hay una noticia que acaba de aparecer en los últimos minutos con respecto a lo que ocurrió en la ceremonia de firma del acuerdo en Cartagena el lunes. Cuando hablaba Timochenko, el jefe de las FARC, y todo el mundo lo recuerda en Colombia, sí. Hubo un sobrevuelo de 2 aviones CAFIR muy bajitos. Yo estaba a 20 metros del escenario con Yolanda Ruiz, nuestra directora de noticias, y con toda la mesa de trabajo de la mañana y varios periodistas. Y pues quienes lo vieron por televisión también se dieron cuenta de que la gente se asustó tremendamente.
Sí, nos dimos susto los que estábamos ahí también.
Yo me asusté mucho, Juan Carlos, me asusté mucho.
Claro. ¿Estaba usted también allá en Cartagena, Juan?
Timoshenko.
La sala de prensa retumbó y los periodistas colombianos y los extranjeros no entendíamos qué estaba pasando. Y os cuento algo. Entrevisté estos días a la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Bella, y me confesó que ella pensó que se trataba de un golpe de Estado.
Hay gente que pensó que era un misil. Realmente fue una cosa de Timoshenko, por supuesto, interrumpió en un cierto modo el discurso. Después se supo que le dijo él al presidente Santos: oiga, usted quería que yo me hiciera pipí en los pantalones del susto. Eso le dijo Timoshenko. Y al entrar, después de la ceremonia, Iván Márquez, otro de los negociadores de las FARC, el jefe negociador de las FARC en La Habana, le dijo a alguien: qué susto tan, me reservo la siguiente palabra que empieza por H, que todo el mundo sabe cuál es. Lo cierto del caso es que las FARC se ha pronunciado hoy y por boca de Timoshenko. Y Timoshenko ha dicho que eso fue una provocación, ese sobrevuelo. Y además escribió lo siguiente. Dijo: ¿por qué el presidente Santos dio el visto bueno a semejante esperpento en medio del acto oficial que se lleva tras 52 años de guerra del conflicto armado? Y ha señalado asimismo que esto, y que es diabólica la interpretación que han hecho algunos medios de comunicación en Colombia, en el sentido de que ese sobrevuelo tenía un significado de parte de los militares, que era enviar el mensaje de que el ejército había ganado la guerra. ¿Está hilando demasiado delgado Timoshenko en todo esto o tiene toda la razón? Se lo pregunto a Javier Bustamante.
No, yo creo que la Fuerza Aérea tenía acumulada demasiada munición y tenía que hacerla estallar. ¿Que cuánto hacía que se habían suspendido los vuelos? Pobre Timoshenko, claro que tenía que asustarse, pero no, creo que hila demasiado delgado con esas afirmaciones. Es parte de ese léxico que utiliza las FARC desde hace 50, 52 años. Me parece que no tiene relación con la realidad. Los colombianos también estamos acostumbrados a que cuando hay este tipo de revistas donde intervienen las distintas fuerzas armadas, en este caso la aviación, eso se puede presentar. Lo que pasa es que ya van 6 años en La Habana y no estaban acostumbrados a oír ni un triqui traque. Pues eso cambia las cosas también.
Oiga, pero usted no se asustó cuando dejó las armas, de pronto esos episodios que ocurren con posterioridad y que pueden hacerlo sobresaltar.
Claro que sí, pero una reacción tan tardía de Timoshenko prácticamente ocho días después para decir que es una provocación, eso sí no se le ocurre sino a él, pues eso no tiene ninguna conexión con la realidad. A mí me parece que al contrario. Quien está desarrollando actividad político-militar, y en este caso las FARC, ha debido asumirlo con la tranquilidad del caso.
Yo creo que no sé si alguien del gobierno ha explicado cuál era el objetivo con ese vuelo rasante, porque sí es cierto que pasó una patrulla acrobática, si no recuerdo mal, que hizo la bandera de Colombia, sí, con humo,
sí.
Pero eran aviones de hélices. Entonces, ¿cuál era el objetivo que un avión de combate pasara a baja altitud en ese momento con lo que podría generar? Y es que las noticias de todo el mundo, los noticieros informativos de todo el mundo, me incluyo, todos hablamos del susto de Timoshenko y del avión.
Mira, recuerda que en Sudáfrica, cuando se celebró aquel famoso partido que fue, digamos, como el acto simbólico protocolario de restablecimiento de la reconciliación, un avión pasó en un vuelo rasante por el estadio. Yo creo que como Santos se ha copiado de tantas cosas, si quieres el premio Nobel de la Paz, pues nada, es raro que haya utilizado este recurso también para que quedara esa anécdota en la historia de ese acto.
Ahí está el punto, es que nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, por qué en la mitad del discurso del señor, y eso ha dado lugar pues a toda clase de conjeturas, y miren dónde va la cosa. Yo creo que lo correcto es salir y explicar qué fue lo que sucedió, si fue un error, si fue un acto deliberado o no lo fue, pero esta incertidumbre es la que conduce a que se especule y miren dónde van las cosas. Y claro, a pesar de eso, el gobierno no reacciona y le explica a los colombianos qué fue lo que pasó.
Rodrigo Lara, hila demasiado delgado Timoshenko al decir que eso fue una provocación, el vuelo rasante del CAFIR en Cartagena, ¿o?
Yo no veo por qué. La verdad es que estaba previsto el sobrevuelo de ese avión. Simplemente creo que el discurso de Timoshenko se demoró un poquito más de lo previsto y el timing del avión pues no fue exactamente preciso. Yo no veo, digamos, ni veo que sea una provocación, que sobrevuelen aviones de la Fuerza Aérea, un evento de esta naturaleza, porque para los militares esto es un saludo, y es un saludo a un evento de paz. Tiene una simbología, de cierta manera, sí, pues, porque también muestra el poderío y la fuerza de nuestras fuerzas militares, porque en últimas esta paz es posible porque la guerra la ganaron las fuerzas militares.
Pero quizás le debería haber informado a Timochenko que iba a pasar, porque además la cara de susto le hicieron hasta memes en la red.
Creo que de pronto Timochenko tampoco sabía el sobrevuelo de los supertucanos con... iniciales.
Pero Rodrigo, de pronto Lucho, garzón que acaba de llegar, el que conoce bien las dos partes, nos puede decir a qué obedeció ese vuelo.
Lucho, buenas noches. Ese vuelo, dice Timochenko, que eso fue una provocación. Tiene razón Timochenko.
No provocar, no. Pero explico por qué llegué tarde. Hubo tormenta en Cúcuta, el avión, el aeropuerto lo cerraron, y en Bogotá también. Se aplazaron todos los vuelos desde las 3 de la tarde y llegar acá. No, yo lo que creo, además de saludar a todos, lo cierto es que el CAFIR no salió como estaba programado. Y pudo haber asustado, a mí por lo menos me asustó. Entonces yo sí creo que no solamente Timochenko pudo haber infartado ahí, sino la gente que estaba ahí.
Cualquiera.
Y el promedio de edad que había ahí era altico, ¿no?
No había mucho defibrilador.
Una cosa no está bien. Y dos, yo sí creo que está exagerando las FARC en ese tema de provocación. Yo realmente creo que a 2 días del plebiscito... a Timochenko, pues no le sirve semejante discurso a esta altura del paseo, cuando lo que ha habido es garantías para desarrollar semejante acto. Y a la FAC le interesa, pues, explicar un poco esto, porque de todas maneras ese café pudo haber matado de emoción a más de uno. Más de una amiga me ha dicho que pues es que la cara de Timochenko es una, pero quisiera ver la cara del auditorio cuando apareció eso, porque fue bravo.
Ahí hizo como amague de susto Timochenko, pero vimos...
Pero que no nos inventemos novelas policíacas aquí alrededor de que la FARC no tiene garantías, no tuvo ese acto, francamente, ni los Rolling Stones. Es un acto impresionantemente importante, bien vestido, bien diseñado. No tanto como dice el Noque Show, pero una cosa muy bien hecha. Entonces, como para decir ahora que un kafir quería acabar el acto, no creo que sea justo.
Sí, es verdad. 7:30 p.m.